Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hace un ratito que se despedía David esta mañana para irse a Itálica, cuna de emperadores, como saben, fundada por Escipión el Africano tras la Segunda Guerra Púnica, y allí fue el lugar donde nació Trajano y Adriano, dos emperadores que marcaron la Edad de Oro de Roma. ¿Por qué está David en Itálica, en el anfiteatro, bueno, en la ciudad itálica? El anfiteatro es, digamos, una de las piezas más potentes que allí se pueden ver. David, cuéntanos por qué estás ahí.
Pues Jesús, estoy en un sitio, como has dicho, muy cerca de Sevilla, donde reina el silencio de la piedra. Estoy en el conjunto arqueológico de Itálica. Estoy acompañado, ahora te digo con quién, estoy sentado en las gradas del anfiteatro. Gradas que, curiosamente, tienen mucho que ver con el motivo de mi presencia aquí hoy. Un escritor granadino, Blas Malo, ha escrito una novela titulada La decisión del César, que transcurre aquí en Itálica, en la grandiosa Itálica del año 106, siglo II, donde nacieron, como has dicho, nada menos que dos emperadores de Roma, Trajano y Adriano. Y en la novela, a un personaje de aquí de Itálica, llamado Cayo Mumio II, se le ocurre que para salvar el río Guadalquivir, entonces el Betis, pues en vez de un puente se construyera un túnel, algo que causó sorpresa en la Roma de aquella época. El túnel, gracias a la ayuda de Trajano, se comienza a construir, no voy a contar el final, pero las piedras y materiales que sobraron se utilizaron, según la novela, para levantar este anfiteatro en el que me encuentro. Pero la chicha de esta novela, Jesús, va más allá, porque su autor, Blas Malo, que está aquí conmigo, además de escritor, es ingeniero y formó parte, escucha esto, del equipo de ingenieros que trabajó en el famoso túnel nunca hecho realidad, que iba a ir soterrado bajo el Guadalquivir para desatascar Sevilla y cerrar la C40. Por eso tiene también mucho de interesante. Blas Malo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
La novela transcurre aquí en Itálica, pero tiene también con ese, o sea, un túnel que no pudo construir hace 20 siglos, construir a pesar de que en Sevilla sí que existía la tecnología, ¿no? Hace unos años, ¿no?
Sí, verdad. Parece increíble que en siglo XXI hayamos dejado una gran obra sin hacer, porque no sabemos hacerla. Eso no es cierto. Es el criterio político lo que decide los grandes proyectos, y aquí ese proyecto fue parado por eso.
Además, tiene mucho que contarnos sobre esto, porque usted formó parte.
Efectivamente, fue una etapa muy interesante, y aquí Cayo Mumio II plantea esa hipótesis. No es Itálica o Sevilla o Hispalis digna de un cruce bajo el río Guadalquivir o sobre él. Sí, venga, vamos a hacerlo. Y plantea un proyecto descabellado, algo que asombrará a Occidente. Trajano lo apoya.
Bueno, ya dejo a los lectores para que se compren el libro si lo ven interesante. Se llama La decisión del César, pero presenta esa compasión histórica. Jesús, sí, dime.
Sí, pero ¿por qué no se...?
Dime, Jesús.
Hola.
Pensaba Blas, que me estaba diciendo algo.
No, a ti y a Blas, pero ¿por qué no se llegó a construir ese puente? ¿O ese subterráneo?
No se llegó a construir ese puente. Te refieres al de Sevilla, ¿no? Al del siglo XX, ¿no?
No, al siglo XX no, hombre, me refiero al que se propone en la novela.
Sí, bueno, pues en el
habrá que leer la novela.
Del siglo XXI...
Bueno, es que desvelamos la trama, ¿no?
El proyecto que hay en la novela tiene mucho paralelismo con el del siglo XXI. Pero sí. ¿Por qué no se construye? Básicamente, Roma tenía ingenieros, sí. Tenía capacidad económica en ese momento, sí, con la conquista de Heracia. Tenía capacidad tecnológica, sí, pero tenía voluntad política. En eso vamos a encontrar una correlación directa con lo que he pagado aquí en Sevilla en este siglo XXI.
Pues la novela, Blas, y hay unas mafias inmobiliarias, gente que te engaña, unos estafadores. Quiero decir que lo mismo.
Estamos en lo mismo.
Hoy había hace 20 siglos, ¿no?
Seguimos siendo muy romanos, pero muy romanos en todo, para lo bueno y para lo malo.
Bueno, Jesús, pues te dejo ahí la incógnita para que te leas la novela.
Gracias, La decisión del César, y felicidades a Blas Malo por darnos esta visión que ahora, 20 siglos después, casi todavía no se ha. Bueno, casi no se ha despejado. Y vamos a hablar ahora de ópera, porque está a punto de iniciarse el Festival de Ópera de Sevilla del 25 de septiembre al 12 de octubre, que se va a celebrar, y por eso está hoy con nosotros Francisco Soriano, que es el director de ese Festival de Ópera en Sevilla. Francisco, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué va a ser este festival, en el que hay aquí muchos títulos, tengo delante una programación amplia, en fin, para ver qué es lo que, en qué va a consistir?
Hay muchas cosas, ¿verdad? Pues esperamos sobre todo que sea la oportunidad de inscribir Sevilla en ese fabuloso circuito europeo de festivales de ópera. No estamos inventando nada, no es nada nuevo. Hay muchos festivales parecidos al nuestro, si bien es cierto que desde la primera edición empezamos con mucha fuerza y ya me consta que los ojos del mundo de la ópera nos miran. Y eso, inscribirnos en ese circuito europeo de festivales que empieza en Florencia en mayo, con el Mayo Musical, y a lo largo de todo el verano son visitados por los melómanos y todos los que quieren descubrir la ópera con otra mirada. Y nosotros llegamos al final de la temporada de festivales, también en un momento creo climático y socialmente muy oportuno para Sevilla. Son unas fechas muy buenas, además en paralelo con la Bienal de Flamenco, porque seremos un festival bienal. Y nada, con ánimo de sorprender, agradar y sobre todo invitar a descubrir.
Y sobre todo también una particularidad que tiene es que sale de los teatros, digamos, más convencionales, aunque coincide, por ejemplo, Don Giovanni, ahora que es la primera con la que se inaugurara la temporada del Teatro Maestranza, porque se buscan espacios, bueno, espacios que se han rehabilitado para la cultura, espacios más íntimos, algún palacio. Cuéntanos, esa es la otra mirada que buscáis.
Bueno, como bien dices, vamos a utilizar estos espacios y ahí también, modestamente, no inventamos nada. Hay tantísimos festivales que ese es el concepto, ¿no? Sacar la ópera a la calle, sacar la ópera a otros espacios. ¿Por qué no? Incluso el amante de la ópera que está acostumbrado o es abonado de un teatro, durante la temporada de festivales lo que quiere es que le ofrezcan otra mirada distinta. ¿Qué ofrece Sevilla de particular? Que nuestros espacios son maravillosos, son incomparables, van a ser, estoy seguro, la envidia de otros festivales europeos, ¿no? Entonces, además, el Teatro de la Maestranza muy generosamente se suma a la iniciativa y de algún modo lo que vamos a hacer es empezar nosotros la temporada de ópera en Sevilla, luego ellos recogen el testigo con su maravillosa temporada, que es una de las más importantes del sur de Europa, y continúan como vienen haciendo desde hace tantísimas temporadas ya, ¿no?
¿Dónde va a empezar? Porque decimos que es el próximo día 25, ¿dónde y con qué?
Pues empezamos en el Alcázar de Sevilla, en el Patio de la Montería, que es, yo creo, la primera vez que va a acoger una ópera escenificada completamente como la vamos a hacer nosotros, y con un título de un sevillano universal, cada vez más conocido, Manuel García.
Manuel García. Manuel García, que veo que repetís, ¿verdad?
Sí.
A Manuel García en distintos espacios, es decir, que va a tener una presencia el compositor sevillano muy importante en el festival.
Lo tenemos por partida doble porque este año además se cumple el 250 aniversario de su nacimiento. Y Manuel García, para quien no lo sepa, aunque su faceta como compositor sea menos conocida, contribuyó a revolucionar la historia de la ópera. Es una figura, él y su familia, sobre todo la Amalie Brand, la Viardot, sus dos hijas, que fueron grandes cantantes, cambiaron la historia de la música en Europa. Entonces, este año había que honrar esa efeméride y hacerlo a lo grande, y tenemos dos títulos. En el Alcázar tenemos El Califo de Bagdad, que es una ópera de mayor formato, y luego en las tres casas palacio preciosas, Palacio de Dueñas, Casas Salinas y Hospital de la Caridad, una ópera más temprana de Manuel García, una opereta en español, quien porfía mucho alcanza.
La Real Fábrica de Artillería, otro espacio que ahí hemos visto, no sé si estaba incluido, hace poco vimos, no recuerdo ahora el título, aquel,
Sor Angélica.
Esa Sor Angélica, de nada menos que de Puccini,
sí.
Y que quedó ahí magnífico.
Quedó bonito, ¿verdad?
Muy bonito, muy bonito.
Sí, la verdad es que fue absolutamente conmovedor. Pues bueno, aquello era como un aperitivo o un anticipo de lo que estaba por venir, porque el festival, hay que decir que se inscribe dentro de un proyecto mucho más amplio, bajo el título Sevilla Ciudad de Ópera, que es lo que somos. Aprovecho para decir, porque además creo que es de justicia, con un impulso enorme y decidido por parte del Ayuntamiento de Sevilla a través de su Delegación de Cultura y Turismo, me consta que los más altos responsables, el mismo alcalde, Angie Moreno, están pendientes, me preguntan por detalles nimios del festival, quieren saber cómo van y lo están cuidando mucho. Y entonces, vuelvo atrás, ¿no? Dentro de este proyecto nos interesa mucho el talento joven, la promoción del joven talento. Hay un proyecto que es Academia Internacional de Ópera, que es aún un work in progress, pero seguiremos, y que además nos permitirá tener una programación interanual los años que no haya festival de ópera. Hicimos Sor Angélica, funcionó muy bien, fue un gran éxito artístico y de público, y ahora en el festival vamos a más. Y en artillería vamos a tener nada más y nada menos que 4 producciones a la vez en distintos espacios. O sea, un rompecabezas, un auténtico tour de force, pero a nivel organizativo también, artístico.
Ya imagino. Pero las producciones son algunas hechas expresamente para aquí, por ejemplo las de Manuel García, supongo, pero vienen también algunas producciones de fuera, porque si no podríais
sería imposible
producir tanto.
Y además es lo interesante, ¿no? Un festival, creo que empezamos bien, porque un festival que se precie tiene que tener lo que se llama producción propia. Sí. Entonces tenemos hasta tres producciones que son producciones propias del festival: El Califo de Bagdad en el Alcázar, Les Enfants Terribles, una ópera de Philip Glass, absolutamente sorprendente, que además es un muy buen inicio para el público neófito. Quien nunca haya estado en la ópera, la recomiendo porque es la ópera perfecta. Mm. Casi pop, con baile, con danza, y tenemos Quien por Cien Mucho Alcanza. Esas son las tres producciones propias, digamos, donde hemos echado el resto en cuanto a talento, organización, pero luego también tenemos producciones que vienen de fuera con un éxito ya testado, por ejemplo, el espectáculo maravilloso Combatimento, que es una producción de Festival de Peralada, que es famosísimo porque es una producción rompedora firmada por Joan Anton Recchi, y tenemos Don Juan No Existe, que acaba de ser nominada a los International Opera Awards, que son como los Oscars de la ópera, ¿no? Y bueno, en fin, tenemos y un montón de recitales y conciertos también.
Que el no programa se olvide. Que habéis conseguido, sí, sí, sí. Otra cita musical es en octubre. Bueno, las entradas están ya a la venta. ¿Dónde se compran? ¿Cómo? Porque esto es
sí,
lo
las entradas importante. Son baratísimas, además, todo en la ópera no es nada cara, no es nada elitista, y se pueden comprar en la web www.sevilla.org/Festival de Ópera de Sevilla y en las taquillas del Teatro Lope de Vega.
Francisco Soriano, director del festival, ¿y tú de dónde vienes?
Yo vengo de aquí, de Sevilla.
Para meterte en un follón, dicho con el cariño, por todo el armamento que tiene esto.
La verdad es que sí, yo vengo de otros follones más pequeños, creo que soy un conocido follonero sevillano en el mundo de la ópera, pero esto que me ha caído es muy gordo y vamos a tratar de hacerlo bien. Yo soy profesor.
¿Me creéis si venía de la música?
Sí, yo soy repertorista de canto en el Conservatorio Superior de Música desde hace más de 20 años. Mi actividad, bueno, los que sigan la música si me conocen, creo que en el ámbito nacional, sí, internacional, tengo mi pequeña reputación, sobre todo con recitales de canto, dirección musical de ópera de cámara, teatro real, festivales, aquí en Sevilla también. Y bueno, de un tiempo a esta parte me ha interesado mucho la gestión. Porque también lo veo un acto profundamente creativo y me está gustando.
Pues te deseamos lo mejor y te vamos a ayudar, bueno, a ti y al proyecto de estos, una veintena de recitales que hay también, que iremos dando cuenta. Y estas óperas que se has anunciado, Manuel García, Philip Glass, en fin, los nombres tan extraordinarios que has propuesto. Gracias por la visita.
Gracias.
Mucha suerte
a vosotros.
Y
os esperamos.
Que suene la ópera, que suene la orquesta.
Sí.
You love them and they know it and they love you and you know it, but it's a party. And
esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.